tienen combustible, o sea que es lo mismo que nada. O sea que cuando se va la corriente todo se detiene, todo se para.
O sea, doctor, que incluso servicios básicos, y me imagino cuerpos de guardias, de emergencia, pueden estar sufriendo apagones si no están trabajando los grupos de electrógeno en medio de un apagón.
Sí, cómo no. Aquí se hace medicina de campaña de eso. Más o menos tratar de atender de forma, o sea, clínicamente a los pacientes en dependencia de la sintomatología, pero no se puede hacer ninguna prueba cuando están los apagones, o sea, no se puede corroborar con el laboratorio.
Doctor Roberto Serrano, y ahora que estamos hablando de hospitales, veía yo con asombro ayer otro nuevo acuerdo que está firmando el monopolio estatal de producción de medicamentos en Cuba, BioCuba Pharma, un conglomerado que produce medicamentos para la exportación, que ha intentado, con una visita al Brasil, la firma de nuevos convenios para el intercambio de medicamentos y la promoción de medicamentos cubanos en Brasil. Esto se suma a la presión que viene también en recientes filtraciones sobre las misiones médicas cubanas luego de que Bahamas está bajo presión por los millonarios contratos que le ha dado al gobierno cubano por las misiones médicas. Doctor Serrano, ¿cómo valora usted cuán genuino es este intento cubano de comercializar medicamentos y cómo contrasta esto con la ausencia de medicamentos que hay en Cuba? ¿Cómo es posible que se exporte y que no se atienda a los cubanos?
Sí, desafortunadamente así. Al Estado cubano, a la dictadura que acá gobierna, no le interesa el cubano para nada. A la población cubana no importa. Aquí los medicamentos que antes, la inmensa mayoría de los medicamentos aquí que se vendía en las farmacias, en las droguerías aquí de cubana, todo era cubano, prácticamente todo era cubano. Ahora no hay nada. Aquí la falta de una dipirona hasta, o sea, la cosa más sencilla, una aspirina, aquí faltan todos los medicamentos. Aquí no hay absolutamente nada. Y es, sinceramente, es la falta, a ellos no les importa la falta de interés que ellos tienen por la población en general. Aquí el cubano no representa nada. O sea, si se muere cualquier cubano, no se ha muerto nadie. Y ese es el pensamiento del Estado cubano. Ellos han abandonado aquí a su suerte a la población, y el que tenga dinero para comprar el medicamento en la calle, bueno, lo puede comprar. El que no, simplemente le tocará morirse, o le toca morirse, porque simplemente en la farmacia no hay nada, ni al Estado le interesa para nada.
Doctor, ¿cuál es el impacto clínico para un paciente que es hipertenso y no tiene el medicamento para controlar la presión, un diabético que no tiene el metformin o otros medicamentos o la insulina, y así? ¿Hay un impacto en las personas que necesitan medicamentos para dolencias que no lo consuman? ¿Cuál es el impacto?
Bueno, es terrible. Totalmente negativo el impacto. Aquí no es solamente que los pacientes se descompensan. Aquí hay muchos pacientes que, por ejemplo, que han sufrido enfermedades cerebrovasculares, que se han enfermado de los riñones, que tienen insuficiencia renal, y todo es precisamente porque no tienen control de la diabetes, porque no tienen control sobre todo de la hipertensión arterial. Muchos y muchos pacientes que no han empezado a tomar algún tipo de medicina verde, y eso porque no tienen el medicamento. Y muchos no lo pueden comprar tampoco, porque lo que valían, 5 o 10 pesos en la calle, ahora están en 300, en 400 litres, que no lo pueden comprar. No lo pueden comprar porque el pobre dinerito que tiene que comprarlo para su alimentación. Y entonces no hacer el tratamiento, lleva al paciente a muchas enfermedades, sobre todo las enfermedades cerebrovasculares, los daños renales, etcétera, que le pueden llevar a la muerte, porque aquí ahora inclusive han aumentado las enfermedades cerebrovasculares, las hemorragias cerebrales, y pacientes que han muerto así de forma súbita, los infartos, porque todos, si no tiene el tratamiento de base, pues simplemente no hay control de la enfermedad que tienen.
Doctor, ¿la medicina verde es una necesidad porque no hay nada, o es una alternativa viable?
Es una una alternativa, es una alternativa que se utiliza porque, bueno, y no hay nada. Entonces el paciente, porque siempre hay algún tratamiento con medicina verde que de alguna manera puede paliar la cosa, pero nunca va a ser igual que el tratamiento indicado, o sea, que el tratamiento de elección que toman los pacientes, nunca va a ser. Pero aparte de eso, cuando el paciente cae en crisis, una crisis hipertensiva, no se puede bajar no se puede solucionar con ninguna medicina verde, ni mucho menos una hiperglicemia, o sea, que ni mucho menos ni una hipoglicemia. No, esos tratamientos se ponen de forma paliativa más o menos pero no en la crisis, no en los estados agudos, ninguno soluciona el paciente, el problema del paciente.
Las gracias en La Maya, Santiago de Cuba, al doctor Roberto Serrano. De La Maya en Santiago nos vamos a La Habana, Cuba, municipio Arroyo Naranjo, contacto con el periodista independiente Vladimir Turró. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, bueno, un placer estar acá con ustedes.
Bueno, ¿ha habido alguna actualización? ¿Hubo un intento de citarte hacia un tribunal municipal de Arroyo Naranjo para una participación en un juicio que desconoces de qué se trata, pues no recibiste la citación? Eso ocurrió el lunes, o el martes, perdón. Ya estamos a jueves, todo ha quedado así. ¿Qué nos puedes decir?
Sí, bueno, hasta el momento no ha habido ninguna respuesta por parte de régimen de la isla y yo estoy, bueno, yo sigo haciendo lo que siempre hago, mi trabajo normal, sigo informando a las personas y no sé qué medidas tomarán ellos en el futuro. La aclaración de la funcionaria, como bien dije en la otra ocasión, fue que ella dirigiría esa situación hacia el tribunal, porque ella lo único que se encargaba era de llevar la situación, y entonces que el tribunal tomaría la medida. Hasta ahora todo continúa igual, yo sigo haciendo mi trabajo y no ha pasado más nada.
Vladimir, eres uno de los pocos, hay que decirlo, ¿por qué no?, que continúas haciendo el trabajo de periodismo independiente. Si pasamos revisión, el enorme potencial de la prensa independiente, ahí tenemos el caso de Enriquito Díaz, colega tuyo, tuvo que irse, cantidad de periodistas colaboraban con nosotros en este espacio, han tenido que coger el camino del exilio forzoso ante las presiones de la policía política de llevarlos a prisión, de muchos portales independientes en el país. ¿Tú consideras que lo que ocurre contigo es más de lo mismo? ¿Quieren que te vaya o quieren intentar inventarte un juicio para que no hagas más periodismo?
El régimen siempre ha intentado silenciarme. Creo que esto se trata de una nueva maniobra de intentar silenciarme y lo están intentando de esta manera, ¿no? Ya bien sea para ejercer presión sobre mí, y quizás que yo salga por un tercer país, como han salido otros colegas que han ido a rumbo sin un destino final, prácticamente sin dinero, pero no es mi caso. Yo no voy a salir de Cuba, y si por esta causa ellos me tienen si ellos me quieren meter preso por la labor que yo realizo, es decir, por ejercer el periodismo, por informar a las personas, bueno, un orgullo para mí ser un preso político más. Pero no me voy a ir de Cuba, primero porque no tengo el dinero, eso es una. Segundo, porque no voy a dejar a mi familia. Y tercero, porque no admito presiones. Nunca las he admitido a lo largo de estos 25 años que llevo en este mundo, primero en la oposición, luego en el periodismo independiente. Nada, no pienso ceder a las presiones. Y aquí voy a estar, y que el régimen haga lo que él entienda, que yo voy a seguir realizando mi trabajo como lo hago diariamente.
Bueno, hablando de tu trabajo, ¿cómo está La Habana hoy? ¿Siguen los apagones programados por municipio? Porque los cortes siguen. ¿Qué me puedes contar de La Habana ya este jueves?
Sí, los apagones continúan. Actualmente, es decir, hoy día, como días atrás, está apagada prácticamente casi La Habana en su totalidad. Y bueno, eso se puede observar en las intersecciones semaforizadas, casi todos los semáforos de la capital están totalmente apagados, lo cual es una situación bastante difícil, ¿no? Pero hay que recalcar, bueno, que a diferencia de las otras provincias, creo que, por llamarlo de alguna manera, somos privilegiados, ¿no? En el horario de la mañana, quizás hasta la tarde, es que ocurren los apagones en La Habana, no así como en otras provincias, que prácticamente tienen 23 horas y más sin electricidad, y nosotros acá, bueno, en el horario de la noche casi no tenemos afectaciones, y si las hay, bueno, hasta una hora determinada que no es bien entrada en la noche, es decir, estamos hablando sobre alrededor de las 9 de la noche, cuando más puede haber un apagón en La Habana. Pero ellos saben que la situación en La Habana es bastante compleja, es una de las provincias más pobladas del país, y la situación es diferente. No creo que vayan a someter a La Habana a un apagón de 24 horas, a no ser que no quede otro remedio, ¿no? Como ha sucedido en otras ocasiones con la desconexión total del sistema electroenergético nacional.
Vladimir, ¿se solucionó la crisis de la gasolina o permanece?
No, la crisis de la gasolina continúa. Ahora, no sé si sabes que ya no es llegar al cupé y hacer la cola. Ahora es a través de una aplicación donde puedes demorarte alrededor de 10, 15 días para poder comprar el combustible. Y bueno.
¿Y qué cantidad te venden?
Bueno, en el caso de las motos, 15 litros de gasolina. Y en el caso de los autos, 40 litros. Pero los turnos, como bien te decía, pueden demorar entre 10, 15 días, dependiendo de la cantidad de personas, y solamente puedes optar por anotarte, ¿no?, en la cola de un solo cupé. No puedes hacerlo en los sitios de todos los cupés, ¿no? Solamente puedes hacerlo en uno, y hasta que no compres en ese, no puedes volver a anotarte en otro cupé. En fin, que el combustible, la situación del combustible es extremadamente difícil en la actualidad.
¿Y quiénes son los que pueden acudir a estos servicentros que venden combustible dolarizado?
Los que ofertan el combustible dolarizado, bueno, esto es para ciudadanos extranjeros, y bueno, los cubanos que cuenten con la tarjeta clásica, que es emitida por Cimex, si no me equivoco, son los únicos que pueden comprar en este tipo de cupés. No sirven las tarjetas de MLC para comprarle combustible en dólares, solamente la tarjeta clásica, y bueno, los ciudadanos de visita del país, es decir, los turistas, y bueno, todo aquel que tenga una tarjeta internacional, ¿no?, que sea emitida por un banco internacional y que pueda usarse en Cuba.
¿Y hay combustible disponible en el mercado negro?
Sí, en el mercado negro aparece, ya está rondando los 400 pesos, pero la situación es compleja, porque como bien te decía, ya no es fácil encontrarla así a un precio módico, ¿no?, entre los 250 pesos, los 300, que estaba, bueno, ya está rondando los 400, la gasolina regular, y la gasolina especial, que únicamente es emitida en dólares, bueno, ya está cerca de los 800 pesos, más o menos es como se puede encontrar, pero no es tan fácil tampoco encontrarla. Se encuentra, pero no es tan fácil.
Ayer sacó una nota el Ministerio de Transporte en La Habana denunciando el incremento del vandalismo contra los ómnibus públicos. ¿En qué consiste este vandalismo, esta vandalización de los medios de transporte?
Bueno, realmente yo he conocido, ¿no?, de algún hecho, pero hechos aislados. Yo creo que el tema del transporte más que nada es por la falta de ómnibus, por la falta de piezas, que no existe el transporte público prácticamente. Sí he conocido que han habido hechos aislados, ¿no?, de personas que apedrean los ómnibus, pero creo que esto se trata mayormente de jóvenes que consumen drogas, y bueno, que no es solamente con el transporte público, lo hacen incluso con las casas particulares, donde tiran piedras, rompen los cristales, cortan las tuberías del agua, pero es precisamente por el alto incremento de drogas que hay en el país.
¿La situación esta del químico se ha ido de las manos, Vladimir?
Sí, realmente el régimen, yo pienso, en mi opinión, que el régimen no quiere actuar en este sentido, ¿no? Porque en todos los barrios se conoce quiénes son las personas que venden droga, que venden químicos, que venden el papelito. Hay muchísimas personas en este negocio y el régimen no actúa como lo ha hecho en años anteriores, ¿no? Cuando hablamos de hace 10, 20 años atrás, que han habido varias operaciones en contra de la droga. No creo que ahora se esté haciendo lo suficiente para acabar con la droga que hay en el país. Y bueno, y que está cobrando vidas, porque el tema del químico está cobrando muchísimas vidas de jóvenes, fundamentalmente, que lo consumen. Todos sabemos los efectos del químico, que pone a las personas extremadamente violentas, y bueno, Es una situación bien difícil y complicada la que estamos viviendo los cubanos con este tema, porque cada vez vemos más jóvenes con el tema del químico.
Una última pregunta. Ha ocurrido otra vez un nuevo feminicidio. No paran cuesta arriba. Tú que eres periodista y caminas la calle de La Habana, ¿qué pasa con el incremento de los feminicidios de las mujeres cubanas? ¿Por qué está ocurriendo esto?
Yo pienso que en eso está jugando un papel importante el no actuar de la policía. Son muchísimas las mujeres que son violentadas de una manera u otra, y cuando van a la policía les dice que hay que esperar. Y bueno, después de esto ya viene la trágica situación, ¿no?, en que son asesinadas, pero cuando han acudido a la policía no le brinda la protección que las mujeres necesitan. Son muchísimas las mujeres que han sido asesinadas, son muchísimos los feminicidios que van en aumento, y creo que las autoridades correspondientes no están haciendo lo correcto, como no están haciendo lo correcto en el tema de los robos, de los asaltos, personas que asaltan y en menos de 15 días están en la calle en libertad condicional. En fin, un sinnúmero de situaciones que podría ahora mismo enumerarte, y todas son causas del no actuar de la Policía Nacional Revolucionaria, que única y exclusivamente está actuando con el tema de las situaciones políticas, es decir, protestas pacíficas, protestas de las personas, y este es el único actuar rápido que tiene la policía. Por las otras situaciones que vive el pueblo, los feminicidios, los robos, los vandalismos, eso la policía prácticamente no está actuando eficientemente en ese sentido.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turró, periodista independiente en Arroyo Naranjo. Nos quedamos en La Habana, en el casco histórico. Contacto con el emprendedor, bisitaxista de profesión, Antonio Fon. Antonio, gracias. Buenas tardes.
Bueno, un saludo para ti y toda la audiencia.
Antonio, ¿cómo anda La Habana este jueves? ¿Siguen los apagones en la periferia?
Sí. Eso se está incrementando. Ahora mismo estoy en una zona aquí que no tiene corriente. Estoy trabajando por una zona que no tiene corriente. Ya se la están llevando de noche con bastante frecuencia y bastante tiempo se la llevan.
¿En qué área estás trabajando ahora? ¿En qué área es esto?
Estoy aquí en la Habana Vieja y eso. Habana Vieja, Centro Habana. Pero yo estaba conversando con un amigo mío de ahí de Marianao. Dice que se la han llevado 3 días seguidos por la noche en Marianao. De 8 de la noche hasta las 2:30, a las 1 de la madrugada.
Sí, porque en la periferia aún es peor. Antonio, ¿y en este contexto se ven turistas por el casco histórico?
¿Cómo? Turistas, muy poco. Hay pocos turistas en la calle.
O sea, no hay la afluencia que ha habido en años anteriores.
No. Hay muy pocos turistas y ahora con este problema de los apagones... Mucho más, porque, por ejemplo, si estás en el casco histórico y quieres ir a Centro Habana, te vas a tener que pasar una zona oscura, porque hay partes oscuras. Yo no sé cómo ellos quieren incrementar el turismo, porque en el Vedado se la llevan también, en Miramar, en todos esos lugares. ¿Entiendes?
El problema es, Antonio, que yo creo que el gobierno, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, cuando la apertura de las relaciones y cuando Obama fue a Cuba, el expresidente Obama, fluyeron y se creó toda la afluencia esta de paladares, incluso Obama comió una famosa paladar y el casco histórico, y se veían muchos turistas por la calle, pero no sé si tú estás de acuerdo conmigo, eso murió. El turismo que va a Cuba el turismo que va a Cuba es turismo de callería, van a los paquetes estos, todo incluido en Varadero, en Los Cayos, de Villa Clara, en Saití, en Oriente, pero si ya no hay turistas en La Habana Vieja, el emprendimiento y las paladares van a estar afectadas, ¿no crees tú?
Claro que se afectan. El negocio privado que vive el turismo está muy mal. Por ejemplo, yo tengo unos cuantos clientes que trabajan en la Feria de San José, que es donde van los turistas a buscar souvenir y cosas de esas para llevarse. Ahí no va casi nadie.
Y entonces me imagino, Antonio, que todo aquello de Airbnb, la renta habitacional en el casco histórico, la gente que rentaba, esto también se ha caído.
Súper caído, incluso no sé si está enterado que ahora tiraron una ley para todas esas personas que rentan vivienda.
¿En qué, de, qué tipo de ley es esa que hicieron?
Bueno, esto es restricciones, porque como ellos saben ya que los pocos turistas que vienen van a las casas de turismo, están metiendo las restricciones para que, para obligarlos a ir a los hoteles.
A los hoteles. Ahora, Antonio, esta situación que tiene el país, ¿hacia dónde nos dirigimos?
No, mira, Tomás. Hay, el problema es que hay mucha gente que habla, inclusive allá en el exilio, hablan mucho, mira, no hablan y no hacen nada, ese es uno. Es mejor que se queden callados. La otra es que yo desde aquí adentro que estoy, yo veo que el pueblo no reacciona. El pueblo se ha adaptado a todo, a lo más miserable, a lo más... Vaya, lo que tú no te puedes imaginar.
Las personas lo que buscan es la válvula de escape, irse.
¿Eh?
Las personas lo que buscan es escapar, irse.
No, aquí la gente no le importa nada, la gente vive diario, la gente vive de cualquier bobería. No sé si ayer leíste una noticia, un operativo que hicieron en un lugar que se llama el Parque Curita. Ahí lo que se pone son gente ya, vaya, que son gente que ya están en la miseria total, y ahí se pone gente a vender cositas y se llevaron a todo el mundo ahí.
Increíble, Antonio. Antonio, gracias, un millón de gracias como siempre. Antonio Fon, caminando las calles de La Habana, visitacita de profesión. Cerramos nuestro espacio Cuba al Día este jueves 8 de mayo. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de las dificultades, los apagones, la falta de combustible y la represión, intentan comunicar a Martín Noticias la realidad que ocurre en Cuba, que no reflejan los medios nacionales dedicados por completo bajo el dominio del Partido Comunista. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy el control técnico y de la producción con Mike Vázquez. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, Dios mediante. Los esperamos mañana.
¿Sabe usted cuáles son los países más pequeños del mundo? No tienen ejércitos modernos, ni aeropuertos enormes, ni millones de habitantes. Y siendo tan diminutos, es posible que se conozca a toda o casi toda la población. Quizás es una rareza ostentar el pasaporte de una nación minúscula, pero tal vez albergue una rica historia y algo más. Pues bien, el país más pequeño del mundo es Ciudad del Vaticano. Tiene una superficie de 0.44 kilómetros cuadrados y la población ronda las 900 personas. Es la residencia del Papa de la Iglesia Católica, pero funciona como estado independiente dentro del territorio italiano, específicamente en Roma. Historia no le falta, pues allí se encuentran su magnífica plaza, la Basílica de San Pedro y los museos vaticanos. Cosa curiosa, en el Vaticano no hay hospitales, por lo que nadie puede nacer allí. Y la ciudadanía se obtiene por tener un puesto de trabajo. El segundo país más pequeño es Mónaco, con solo 2 kilómetros cuadrados y una población de unas 36.000 personas. Está ubicado al sur de Francia y su costa mediterránea significa lujo y encanto. Ahí está el casino de Monte Carlo y una de las concentraciones más altas de millonarios por habitante del mundo. La tercera nación más pequeña es la isla de Nauru, con 21 kilómetros cuadrados y alrededor de 12.000 habitantes, y se encuentra en el Océano Pacífico formando parte de Micronesia. Otra isla ocupa el cuarto lugar. Se trata de Tuvalu. Tiene 30 kilómetros cuadrados y viven unas 11.000 personas. Está en el Pacífico entre Australia y Hawái, pero tiene un peligro. Este conjunto de islas no está muy por encima del nivel del mar y podría desaparecer en el futuro. Y el quinto país más pequeño del mundo es San Marino. Cuenta con solo 32 kilómetros cuadrados y también está dentro del territorio italiano. Tiene 34 mil habitantes y el récord de ser la república más antigua del mundo, pues fue fundada en el año 301 a.C. Si suma el total de habitantes de estos cinco países, no llega al millón de personas, mucho menos de los que viven en Ciudad de La Habana. ¿Qué le parece?
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 8 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día, a pesar de las dificultades, se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la participación técnica y producción del espacio de Mike Vázquez. Y pues la agenda cargada de noticias, como siempre, tendremos de lujo varios invitados en minutos en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo, en el día de ayer se afectó el servicio eléctrico las 24 horas del día y hoy se mantuvo durante toda la madrugada. La máxima afectación ayer fueron 1.632 megawatts y para hoy se esperan 1.540 megawatts en el horario pico. Esposa de Félix Navarro puede verlo por primera vez en su vuelta a prisión. No le permitieron apelar. El mango se pudre por toneladas en Cuba ante la ineficiencia estatal, dijeron cubanos a Martín Noticias. Escasez de agua en La Habana dispara costos y genera indignación en la población. Cuba prevé una temporada ciclónica activa para el 2025 y alertan peligro de alianza militar entre Bielorrusia y Cuba para Estados Unidos y Europa. Peloteros cubanos Soler y Moncada tienen su mejor encuentro del año en lo que va de temporada de Grandes Ligas. Y estamos encantados con tantas invitaciones, así dijo el embajador norteamericano Mike Hammer, agradeciendo a los cubanos por sus mensajes. Y finalmente, Bahamas bajo presión por millonarios contratos de médicos con Cuba. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. A iniciar nuestro espacio, nos vamos a La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba. Un gusto, como siempre, la presentación del doctor Roberto Serrano. Buenas tardes, doctor Serrano.
Buenas tardes a usted y a su audiencia.
Doctor, un saludo, como siempre. Doctor, ¿cuál es el impacto que están teniendo ahí ya este jueves en La Maya los apagones? ¿Continúan los apagones ahí?
Sí, cómo no, acá se va la corriente prácticamente cada, o sea, al día se pone 4 o 5 horas, la inmensa mayoría, o sea, prácticamente el día entero es apagado. Y prácticamente a veces hablan de cuando se va a quitar, pero muchas veces no cumplen ellos mismos ni el programa ese de cuando la quitan y la ponen. Es una desgracia esto acá, es terrible, en sentido general.
Doctor, ¿qué impacto tiene para los servicios de salud pública, hospitales, policlínicos, consultorios, estos apagones?
Bueno, efectivamente, por ejemplo, todas las pruebas, todos los estudios, rayo X, el laboratorio, todas las pruebas especiales que se van a hacer, pues, cuando se hacen apagones, pues ya no se pueden hacer. La parte de fisioterapia, los pacientes acá que son de lejos, muchos son, y vienen acá y cuando se apaga, se quita el fluido eléctrico y ya todo se interrumpe todo, el trabajo en sentido general, porque la mayoría de los hospitales y policlínicos, muchos, algunos tienen plantas, tienen generadores eléctricos, pero no tienen combustible, o sea que es lo mismo que nada. O sea que cuando se va la corriente, todo se detiene, todo se para.
O sea, doctor, que incluso servicios básicos, y me imagino cuerpos de guardias, de emergencia, pueden estar sufriendo apagones si no están trabajando los grupos de electrógeno en medio de un apagón.
Sí, cómo no. Aquí se hace medicina de campaña de eso. Más o menos tratar de atender de forma, o sea, clínicamente a los pacientes en dependencia de la sintomatología, pero no se puede hacer ninguna prueba cuando están los apagones, ya no se puede corroborar con el laboratorio.
Doctor Roberto Serrano, y ahora que estamos hablando de hospitales, veía yo con asombro ayer otro nuevo acuerdo que está firmando el monopolio estatal de producción de medicamentos en Cuba, BioCuba Pharma, un conglomerado que produce medicamentos para la exportación, que ha intentado, con una visita al Brasil, la firma de nuevos convenios para el intercambio de medicamentos y la promoción de medicamentos cubanos en Brasil. Esto se suma a la presión que viene también en recientes filtraciones sobre las misiones médicas cubanas luego de que Bahamas está bajo presión por los millonarios contratos que le ha dado al gobierno cubano por las misiones médicas. Doctor Serrano, ¿cómo valora usted cuán genuino es este intento cubano de comercializar medicamentos y cómo contrasta esto con la ausencia de medicamentos que hay en Cuba? ¿Cómo es posible que se exporte y que no se atienda a los cubanos?
Sí, desafortunadamente así. Al Estado cubano, a la dictadura que acá gobierna, no le interesa el cubano para nada. A la población cubana no importa. Aquí los medicamentos que antes, inmensa mayoría de los medicamentos aquí que se vendían en las farmacias, en las droguerías aquí de cubana, todo era cubano, prácticamente todo era cubano. Ahora no hay nada. Aquí la falta de una dipirona hasta, la cosa más sencilla, una aspirina, pues aquí faltan todos los medicamentos. Aquí no hay absolutamente nada. Y es, sinceramente, es la falta, a ellos no les importa la falta de interés que ellos tienen por la población en general. Aquí el cubano no representa nada. O sea, si se muere cualquier cubano, no se ha muerto nadie. Y ese es el pensamiento del Estado cubano. Ellos han abandonado aquí a su suerte a la población, y el que tenga dinero para comprar el medicamento en la calle, bueno, lo puede comprar. El que no, simplemente le tocará morirse, o le toca morirse, porque simple y llanamente en la farmacia no hay nada, ni al Estado le interesa para nada.
Doctor, ¿cuál es el impacto clínico para un paciente que es hipertenso y no tiene el medicamento para controlar la presión? Un diabético que no tiene el metformin o otros medicamentos, o la insulina, y así. ¿Hay un impacto en las personas que necesitan medicamentos para dolencias que no lo consuman? ¿Cuál es el impacto?
Bueno, es terrible. Totalmente negativo el impacto. Aquí no es solamente que los pacientes se descompensan. Aquí hay muchos pacientes que, por ejemplo, que han sufrido enfermedades cerebrovasculares, que se han enfermado de los riñones, que tienen insuficiencia renal, y todo es precisamente porque no tienen control de la diabetes, porque no tienen control sobre todo de la hipertensión arterial. Muchos y muchos pacientes que no han empezado a tomar algún tipo de medicina verde, y eso porque no tienen el medicamento. Y muchos no lo pueden comprar tampoco, porque lo que valían, 5 o 10 pesos en la calle, ahora están en 300, en 400 litres, que no lo pueden comprar. No lo pueden comprar porque el pobre dinerito que tiene que comprarlo para su alimentación. Y entonces no hacer el tratamiento, lleva al paciente a muchas enfermedades, sobre todo las enfermedades cerebrovasculares, los daños renales, etcétera, que le pueden llevar a la muerte, porque una enfermedad, aquí ahora inclusive han aumentado las enfermedades cerebrovasculares, las hemorragias cerebrales, y pacientes que han muerto así de forma súbita, los infartos, porque todo, si no tiene el tratamiento de base, pues simplemente no hay control de la enfermedad que tienen.
Doctor, ¿la medicina verde es una necesidad porque no hay nada o es una alternativa viable?
Es una alternativa, que se utiliza porque, bueno, y no hay nada. Entonces el paciente, porque siempre hay algún tratamiento con medicina verde que de alguna manera puede paliar la cosa, pero nunca va a ser igual que el tratamiento indicado, o sea, que el tratamiento de elección que toman los pacientes, nunca va a ser. Pero aparte de eso, cuando el paciente cae en crisis, una crisis hipertensiva, no se puede bajar con ningún, no se puede solucionar con ninguna medicina verde, ni mucho menos una hiperglicemia, o sea, que la ni mucho menos ni una hipoglicemia. No, esos tratamientos se ponen de forma paliativa más o menos para, pero no en la crisis, no en la en los estados agudos, ninguno soluciona el paciente, el problema del paciente.
Las gracias en La Maya, Santiago de Cuba, al doctor Roberto Serrano. De La Maya en Santiago nos vamos a La Habana, Cuba, municipio Arroyo Naranjo, contacto con el periodista independiente Vladimir Turrú. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, bueno, un placer estar acá con ustedes.
Bueno, ¿ha habido alguna actualización? ¿Hubo un intento de citarte hacia un tribunal municipal de Arroyo Naranjo para una participación en un juicio que desconoces de qué se trata, pues no recibiste la citación? Eso ocurrió el lunes, o el martes, perdón. Ya estamos a jueves, todo ha quedado así. ¿Qué nos puedes decir?
Sí, bueno, hasta el momento no ha habido ninguna respuesta por parte del régimen de la isla y yo estoy, bueno, yo sigo haciendo lo que siempre hago, mi trabajo normal, sigo informando a las personas y no sé qué medidas tomarán ellos en el futuro. La aclaración de la funcionaria, como bien dije en la otra ocasión, fue que ella dirigiría esa situación hacia el tribunal, porque ella lo único que se encargaba era de llevar la aspiración, y entonces que el tribunal tomaría la medida. Hasta ahora todo continúa igual, yo sigo haciendo mi trabajo y no ha pasado más nada.
Vladimir, eres uno de los pocos, hay que decirlo, ¿por qué no?, que continúas haciendo el trabajo de periodismo independiente. Si pasamos revisión, el enorme potencial de la prensa independiente, ahí tenemos el caso de Enriquito Díaz, colega tuyo, tuvo que irse, cantidad de periodistas colaboraban con nosotros en este espacio, han tenido que coger el camino del exilio forzoso ante las presiones de la policía política de llevarlos a prisión, de muchos portales independientes en el país. ¿Tú consideras que lo que ocurre contigo es más de lo mismo? ¿Quieren que te vaya o quieren intentar inventarte un juicio para que no hagas más periodismo?
El régimen siempre ha intentado silenciarme. Creo que esto se trata de una nueva maniobra de intentar silenciarme y lo están intentando de esta manera, ¿no? Ya bien sea para ejercer presión sobre mí, y quizás que yo salga por un tercer país, como han salido otros colegas que han ido a rumbo, sin un destino final, prácticamente sin dinero, pero no es mi caso. Yo no voy a salir de Cuba, y si por esta causa ellos me tienen si ellos me quieren meter preso por la labor que yo realizo, es decir, por ejercer el periodismo, por informar a las personas, bueno, un orgullo para mí ser un preso político más. Pero no me voy a ir de Cuba, primero porque no tengo el dinero, eso es una. Segundo, porque no voy a dejar a mi familia. Y tercero, porque no admito presiones. Nunca las he admitido a lo largo de estos 25 años que llevo en este mundo, primero en la oposición, luego en el periodismo independiente. Nada, no pienso ceder a las presiones. Y aquí voy a estar, y que el régimen haga lo que él entienda, que yo voy a seguir realizando mi trabajo como lo hago diariamente.
Bueno, hablando de tu trabajo, ¿cómo está La Habana hoy? ¿Siguen los apagones programados por municipio? Porque los cortes siguen. ¿Qué me puedes contar de La Habana ya este jueves?
Sí, los apagones continúan actualmente, es decir, hoy día, como días atrás, está apagada prácticamente casi La Habana en su totalidad. Y bueno, eso se puede observar en las intersecciones semaforizadas, casi todos los semáforos de la capital están totalmente apagados, lo cual es una situación bastante difícil, ¿no? Pero hay que recalcar, bueno, que a diferencia de las otras provincias, creo que
por llamarlo de alguna manera, somos privilegiados, ¿no? En el horario de la mañana, quizás hasta la tarde, es que ocurren los apagones en La Habana, no así como en otras provincias, que prácticamente tienen 23 horas y más sin electricidad, y nosotros acá, bueno, en el horario de la noche casi no tenemos afectaciones, y si las hay, bueno, hasta una hora determinada, que no es bien entrada en la noche, es decir, estamos hablando sobre alrededor de las 9 de la noche, cuando más puede haber un apagón en La Habana. Pero ellos saben que la situación en La Habana es bastante compleja, es una de las provincias más pobladas del país, y la situación es diferente. No creo que vayan a someter a La Habana a un apagón de 24 horas, a no ser que no quede otro remedio, ¿no? Como ha sucedido en otras ocasiones con la desconexión total del sistema electroenergético nacional.
Vladimir, ¿se solucionó la crisis de la gasolina o permanece?
No, la crisis de la gasolina continúa. Ahora, no sé si sabes que ya no es llegar al cupé y hacer la cola. Ahora es a través de una aplicación donde puedes demorarte alrededor de 10, 15 días para poder comprar el combustible. Y bueno,
¿Y qué cantidad te venden?
Bueno, en el caso de las motos, 15 litros de gasolina. Y en el caso de los autos, 40 litros. Pero los turnos, como bien te decía, pueden demorar entre 10, 15 días, dependiendo de la cantidad de personas, y solamente puedes optar por anotarte, ¿no?, en la cola de un solo cupé. No puedes hacerlo en los sitios de todos los cupés, ¿no? Solamente puedes hacerlo en uno, y hasta que no compres en ese, no puedes volver a anotarte en otro cupé. En fin, que el combustible, la situación del combustible es extremadamente difícil en la actualidad.
¿Y quiénes son los que pueden acudir a estos servicentros que venden combustible dolarizado?
Los que ofertan el combustible dolarizado, bueno, esto es para ciudadanos extranjeros, bueno, los cubanos que cuenten con la tarjeta clásica, que es emitida por Cimex, si no me equivoco, son los únicos que pueden comprar en este tipo de cupés. No sirven las tarjetas de MLC para comprarle combustible en dólares, solamente la tarjeta clásica, y bueno, los ciudadanos de visita del país, es decir, los turistas, y bueno, todo aquel que tenga una tarjeta internacional, ¿no?, que sea emitida por un banco internacional y que pueda usarse en Cuba.
¿Y hay combustible disponible en el mercado negro?
Sí, en el mercado negro aparece, ya está rondando los 400 pesos, pero la situación es compleja, porque como bien te decía, ya no es fácil encontrarla así a un precio módico, ¿no?, entre los 250 pesos, los 300 que estaba, bueno, ya está rondando los 400, la gasolina regular, y la gasolina especial, que únicamente es emitida en dólares, bueno, ya está cerca de los 800 pesos, más o menos es como se puede encontrar, pero no es tan fácil tampoco encontrarla. Se encuentra, pero no es tan fácil.
Ayer sacó una nota el Ministerio de Transporte en La Habana denunciando el incremento del vandalismo contra los ómnibus públicos. ¿En qué consiste este vandalismo, esta vandalización de los medios de transporte?
Bueno, realmente yo he conocido, ¿no?, de algún hecho, pero hechos aislados. Yo creo que el tema del transporte más que nada es por la falta de ómnibus, por la falta de piezas, que no existe el transporte público prácticamente. Sí he conocido que han habido hechos aislados, ¿no?, de personas que apedrean los ómnibus, pero creo que esto se trata mayormente de jóvenes que consumen drogas, y bueno, que no es solamente con el transporte público, lo hacen incluso con las casas particulares, donde tiran piedras, rompen los cristales, cortan las tuberías del agua, pero es precisamente por el alto incremento de drogas que hay en el país.
¿La situación esta del químico se ha ido de las manos, Vladimir?
Sí, realmente el régimen, yo pienso, en mi opinión, que el régimen no quiere actuar en este sentido, ¿no? Porque en todos los barrios se conoce quiénes son las personas que venden droga, que venden químicos, que venden el papelito. Hay muchísimas personas en este negocio y el régimen no actúa como lo ha hecho en años anteriores, ¿no? Cuando hablamos de hace 10, 20 años atrás, que han habido varias operaciones en contra de la droga. No creo que ahora se esté haciendo lo suficiente para acabar con la droga acá en el país. Y bueno, y que está cobrando vidas, porque el tema del químico está cobrando muchísimas vidas de jóvenes, fundamentalmente, que, que lo consumen, todos sabemos los efectos del químico, que pone a las personas extremadamente violentas, y bueno, es una situación bien difícil y complicada la que estamos viviendo los cubanos con este tema, porque cada vez vemos más jóvenes con el tema del químico.
Una última pregunta, ha ocurrido otra vez un nuevo feminicidio, no paran cuesta arriba, tú que eres periodista y caminas la calle de La Habana, ¿qué pasa con el incremento de los feminicidios de las mujeres cubanas? ¿Por qué está ocurriendo esto?
Yo pienso que en eso está jugando un papel importante el no actuar de la policía. Son muchísimas las mujeres que son violentadas de una manera u otra, y cuando van a la policía, la policía les dice que hay que esperar. Y bueno, después de esto ya viene la trágica situación, ¿no?, en que son asesinadas. Pero cuando han acudido a la policía no le brinda la protección que las mujeres necesitan. Son muchísimas las mujeres que han sido asesinadas, son muchísimos los feminicidios que van en aumento, y creo que las autoridades correspondientes no están haciendo lo correcto, como no están haciendo lo correcto en el tema de los robos, de los asaltos, personas que asaltan y en menos de 15 días están en la calle, en libertad condicional. En fin, un sinnúmero de situaciones que podría ahora mismo enumerarte, y todas son causas del no actuar de la Policía Nacional Revolucionaria, que única y exclusivamente está actuando con el tema de las situaciones políticas, es decir, protestas pacíficas, protestas de las personas, y ese es el único actuar rápido que tiene la policía. Por las otras situaciones que vive el pueblo, los feminicidios, los robos, los vandalismos, eso la policía prácticamente no está actuando eficientemente en ese sentido.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turró, periodista independiente en Arroyo Naranjo. Nos quedamos en La Habana, en el casco histórico. Contacto con el emprendedor, visitaxista de profesión, Antonio Fon. Antonio, gracias. Buenas tardes.
Bueno, un saludo para ti y toda la audiencia.
Antonio, ¿cómo anda La Habana este jueves? ¿Siguen los apagones en la periferia?
Sí, sí. Eso se está incrementando. Ahora mismo estoy en una zona aquí que no tiene corriente. Estoy trabajando por una zona que no tiene corriente. Ya se la están llevando de noche con bastante frecuencia y bastante tiempo se la llevan.
¿En qué área estás trabajando ahora? ¿En qué área es esto?
Estoy aquí en la Habana Vieja y eso. Habana Vieja, Centro Habana. Pero yo estaba conversando con un amigo mío de ahí de Marianao. Dice que se la han llevado 3 días seguidos por la noche en Marianao. De 8 de la noche hasta las 2:30, a las 1 de la madrugada.
Sí, porque en la periferia aún es peor. Antonio, y en este contexto, ¿se ven turistas por el casco histórico?
¿Cómo? Turistas, muy poco, muy poco. Hay pocos turistas en la calle.
O sea, no hay la afluencia que ha habido en años anteriores.
No. Hay muy pocos turistas, y ahora con este problema de los apagones, mucho más, porque, por ejemplo, si estás en el casco histórico y quieres ir a Centro Habana, te vas a tener que pasar una zona oscura, porque hay partes oscuras. Yo no sé cómo ellos quieren incrementar el turismo, porque en el Vedado se la llevan también, en Miramar, en todos los lugares, ¿entiendes?
El problema es, Antonio, que yo creo que el gobierno, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, cuando la apertura de las relaciones y cuando Obama fue a Cuba, el expresidente Obama, fluyeron y se creó toda la afluencia esta de paladares, incluso Obama comió una famosa paladar y el casco histórico, y se veían muchos turistas por la calle, pero no sé si tú estás de acuerdo conmigo, eso murió. El turismo que va a Cuba el turismo que va a Cuba es turismo de callería, van a los paquetes estos, todo incluido en Varadero, en Los Cayos, de Villa Clara, en Saití, en Oriente, pero si ya no hay turistas en La Habana Vieja, el emprendimiento y las paladares van a estar afectadas, ¿no crees tú?
Claro que se afectan. El negocio privado que vive el turismo está muy mal. Por ejemplo, yo tengo unos cuantos clientes que trabajan en la Feria de San José, que es donde van los turistas a buscar souvenirs y cosas de esas para llevarse. Ahí no va casi nadie, ¿eh?
Y entonces me imagino, Antonio, que todo aquello de Airbnb, la renta habitacional en el casco histórico, la gente que rentaba, esto también se ha caído.
Súper caído, incluso no sé si está enterado que ahora tiraron una ley para toda esa personas que rentan vivienda.
¿En qué tipo de ley es esa que hicieron?
Bueno, esto es restricciones, porque como ellos saben ya que los pocos turistas que vienen van a las casas de alquiler, están metiendo las restricciones para obligarlos a ir a los hoteles.
A los hoteles. Ahora, Antonio, esta situación que tiene el país, ¿hacia dónde nos dirigimos?
No, mira, toma. El problema es que hay mucha gente que habla, inclusive allá en el exilio, hablan mucho, mira. No, hablan y no hacen nada, ese es uno. Es mejor que se queden callados. La otra es que yo desde aquí adentro que estoy, yo veo que el pueblo no reacciona. El pueblo se ha adaptado a todo, a lo más miserable, a lo más... Vaya, lo que tú no te puedes imaginar.
Las personas lo que buscan es la válvula de escape, irse.
¿Eh?
Las personas lo que buscan es escapar, irse.
No, aquí la gente no le importa nada, la gente vive diario, la gente vive de cualquier bobería. No sé si ayer leíste una noticia, un operativo que hicieron en un lugar que se llama el Parque Curita. Ahí lo que se pone son gente ya, vaya, que son gente que ya están en la miseria total, y ahí se pone gente a vender cositas y se llevaron a todo el mundo ahí.
Increíble, Antonio. Antonio, gracias, un millón de gracias como siempre. Antonio Fon, caminando las calles de La Habana, visitacita de profesión, cerrando así nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 8 de mayo. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de las dificultades, los apagones, la falta de combustible y la represión, intentan comunicar a Martín Noticias la realidad que ocurre en Cuba, que no reflejan los medios nacionales dedicados por completo bajo el dominio del Partido Comunista. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy en el control técnico y en la producción con Mike Vázquez. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, Dios mediante. Los esperamos mañana.
¿Sabe usted cuáles son los países más pequeños del mundo? No tienen ejércitos modernos, ni aeropuertos enormes, ni millones de habitantes. Y siendo tan diminutos, es posible que se conozca a toda o casi toda la población. Quizás es una rareza ostentar el pasaporte de una nación minúscula, pero tal vez albergue una rica historia y algo más. Pues bien, el país más pequeño del mundo es Ciudad del Vaticano. Tiene una superficie de 0.44 kilómetros cuadrados y la población ronda las 900 personas. Es la residencia del Papa de la Iglesia Católica, pero funciona como estado independiente dentro del territorio italiano, específicamente en Roma. Historia no le falta, pues allí se encuentran su magnífica plaza, la Basílica de San Pedro y los museos vaticanos. Cosa curiosa, en el Vaticano no hay hospitales, por lo que nadie puede nacer allí. Y la ciudadanía se obtiene por tener un puesto de trabajo. El segundo país más pequeño es Mónaco, con solo 2 kilómetros cuadrados y una población de unas 36.000 personas. Está ubicado al sur de Francia y su costa mediterránea significa lujo y encanto. Ahí está el Casino de Monte Carlo y una de las concentraciones más altas de millonarios por habitante del mundo. La tercera nación más pequeña es la isla de Nauru, con 21 kilómetros cuadrados y alrededor de 12.000 habitantes, y se encuentra en el Océano Pacífico.